RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
La entrevista de Radio 5. Con Miguel Ángel Domínguez.
Un saludo, ¿qué tal? ¿Cómo les va? A ver, Blanca es un referente en el ámbito del flamenco, es bailaora. Se siente bailaora por los cuatro costados, poco menos que desde que tiene uso de razón. Y esto que les estoy diciendo no es una exageración, porque con seis añitos, ya había ganado varios concursos en lo suyo. A los 12, debutando como profesional. Se viene aquí a Madrid, a los 14. Es ahí, o es aquí, en la capital de España, donde conoce al que, bueno, termina siendo su marido, Manuel del Rey. Es lo que justifica su nombre artístico de nuestra invitada de esta tarde, porque ella se llama Blanca, sí, Blanca Ávila Molina. Es lo que figura en su DNI, su nombre oficial, pero su nombre de batalla, su nombre artístico, como la conoce todo el mundo, ¿eh? Es una pedazo de bailaora, Blanca del Rey. Bailaora, sí, ha llegado a actuar con la mismísima Maya Plisetskaya, pero también ha sido y es coreógrafa, estudiosa de la evolución del flamenco, máxima responsable de uno de sus santuarios, el Corral de la Morería. Blanca del Rey, muy buenas tardes.
Bien hallado.
Blanca Molina, la plataera, tomando el nombre de la calle donde vivía, le seguiría ya con 14 añitos y aterrizando en Madrid las cuevas de Nemesio. Enseguida hablamos de la última, porque sin duda la más importante, ya no solo por su calado, también por lo sentimental, el Corral de la Morería, ¿verdad?
Sí, es un templo, el Corral de la Morería es un templo de personalidades actuando en el escenario y sentadas en las mesas.
Una boda que le cambia la vida, sí. A partir de su llegada, su aterrizaje a Madrid en el Corral de la Morería, antes esos pasitos que he apuntado, Blanquita Molina la Platera, las cuevas de Nemesio.
Sí, sí.
Bueno, una boda, insisto, que le cambia la vida hasta el punto de parar máquinas, es decir, deja de subirse a los tablaos, pero a cambio se sumerge en el estudio de su mundo, del de toda la vida, ¿no? El del, sí, baile, el del flamenco.
Sí.
¿Y qué pasa? Pues que eso a Blanca le permite interiorizar aún más este arte hasta llegar a cambiarle un poquito los esquemas que tenía hasta entonces. De aquellas fechas, ahora, ¿usted diría que ha cambiado mucho este mundo artístico en el que lleva usted más de 65 años? Porque yo creo que a usted no le importa que diga que
la edad. No,
ya lo sé, me consta.
Tengo 60, acabo de cumplir 68. El día 7 de abril.
¿Cuántos?
78.
Eso sí, 78.
78, los acabo de cumplir el 7 de abril.
Desde que empezó, que ya ha llovido.
Ha llovido mucho.
Y gracias a Dios lo ha vivido y lo sigue viviendo.
Sí,
ahora
sí,
esto
sí
ha cambiado mucho.
Claro, tiene que cambiar. Es decir, es como si... Lo que pasa es que va más ralentizado porque el flamenco tiene un respirar distinto a las demás artes, ¿no? Pero la pintura ha cambiado, ¿verdad? Es decir, ya no se pinta como pintaba, por ejemplo, el Greco o cualquier otro pintor del Renacimiento. Es decir, que ahora hay Picasso, ¿no? Ahora está Picasso y Van Gogh y Gauguin y los impresionistas a los que les decían que eso no era pintar, ¿no? Bueno, pues hay otra, sin perder la esencia, porque digo que el flamenco, su evolución, por ser un arte que nace en los rincones y germina en Andalucía de esa manera, tiene una evolución más lenta para no perder su personalidad y su carácter,
su esencia,
de donde viene, del pueblo y para el pueblo.
Sus profundos, que lo son, estudios de la evolución del flamenco, ¿le han llevado a alguna conclusión? ¿Me quiere dar tres, por favor?
Conclusiones. El flamenco hoy tiene una técnica increíble. El flamenco hoy se cuida todos los detalles. el flamenco hoy, al beber de lo que es la escena teatral y fundamentalmente de mecerse en el tablao donde se cría y se cuaja el flamenco, pues tiene la personalidad que tiene.
O sea, que todo eso es lo que fundamentalmente a Blanca del Rey le quita el sentido al flamenco a su mundo.
Sí, sí, me encanta.
Es mucho resumir. He hecho algo antes, un pequeño ejercicio, pero voy a pararme más en eso. Es mucho resumir, pero por lo que he podido ver en la documentación que he manejado, Blanca, su vida artística tiene... Hablaba de alguna parada antes, las voy a recordar. 4 paradas fundamentales. Sí. La primera la sitúa usted en el Gran Teatro de Córdoba, porque usted empieza su carrera, insisto, con 6-7 añitos. Sí. Luego vendría el Zoco.
Sí, con 12 años.
Un destacado tablao de su ciudad natal.
Sí.
La época en la que se la conocía como Blanquita Molina, la platera.
No, todavía no era la platera, era no. Blanquita Molina.
Bueno, pero era el nombre de la calle donde vivía.
Sí, la platera que se me puso después, ya cuando debuté en el Zoco, era la platera porque nací en la calle La Plata, justo en el epicentro de Córdoba.
Le seguiría ya con 14 añitos y aterrizada ya en Madrid, lo que decía yo antes, las cuevas de Nemesio. Enseguida hablamos o seguimos hablando con más profundidad también de el Corral de la Morería, pero quiero escuchar lo que hacía y sigue haciendo, creo que sigue en sus ratos de ocio o libres. Todavía Blanca hace esto. Percusión, sincronía, esto sale del alma.
Sí, pero esa no es mi percusión, era mucha más compleja.
¿Más? ¿Esta simple?
Esa sí, esa es un ensayo de una de las coreografías para hacer una de mis coreografías. Antes tienen que aprender una técnica, entonces esa
¿hay más
era...
de una? ¿Hay más de una técnica?
Sí, hay muchas. En percusión, ten en cuenta que la percusión, y te digo que me hables de tú, en percusión, la percusión es un instrumento, el que baila también es un instrumento. Decía Yehudi Menuhin, mi admirado y gran amigo Yehudi Menuhin, que cuando me veía bailar yo era las notas que él dirigía con su batuta, ¿no? Últimamente, que era un genio del violín, pero últimamente ya el violín lo había dejado y lo que se dedicó a dirigir grandes orquestas del mundo.
Mm. De esos tres lugares y épocas, Gran Teatro de Córdoba, el Zoco y Cuevas de Nemesio, ¿subrayaría Blanca alguna por alguna razón especial?
Mis actuaciones en Córdoba, pues mi vuelta al baile, porque claro, yo me casé con un hombre de una generación que no le gustaba que su mujer trabajase.
No me diga.
Sí, yo me casé con la condición...
Era la época.
Sí, sí, su mentalidad era así, era esa época. Y cuando le convencí, porque para mí siempre fue lo más importante la familia, y yo hubiera seguido sin bailar si él realmente no hubiera cedido de corazón, pues mi vuelta a Córdoba fue uno de los latidos más importantes de emoción que tuve, mi reencuentro con mi ciudad, Córdoba. Porque ten en cuenta que Córdoba es en el mundo entero, internacionalmente, la ciudad de la guitarra, de la técnica, de la música, es Córdoba. Y cuando tú bailas en Córdoba, Córdoba es silente, pero ojo, es muy profunda.
Y llegan sus éxitos en el Corral de la Morería y allí conoce efectivamente a alguien que le cambia su vida privada, algo ya nos ha dicho, la privada y la artística, porque se rebautiza y toma usted su nuevo nombre artístico que la lleva a compartir espectáculo en un momento determinado con la propia Plisetskaya, como decía yo antes, pero también con Silvia Guillén, con Trinidad Sevillano. ¿A quién conoce exactamente en el Corral de la Morería, Blanca? Cuénteme.
Uy, es que por el Corral ha pasado todo.
No,
es
no, que... a un tal Manuel. Manuel del Rey.
Ah, mi marido, sí. Bueno, mi marido...
A su marido y después dos hijos.
Sí, sí, claro. Eso es que ese es el verdadero triunfo de una persona. Es que yo tengo una manera de pensar muy antigua, ¿no? Mi manera de pensar en el sentido de lo que es triunfar no tiene nada que ver con otras personas, ¿no? Que pueden coincidir conmigo o no. Pero en realidad, cuando sumas y restas, lo que importa es qué has conseguido que tenga valor.
Ya. Así que a Blanca, la bailaora, le llega el turno de la boda, cierto parón artístico, para eso sí, sumergirse en el estudio del flamenco, decía yo antes y repito, de eso ya decía algo, pero no del corral de la morería que gestiona usted, de eso no se deshace ni se desvincula a pesar de la boda, porque de hecho lo gestiona ahora el corral con sus dos hijos, Juan Manuel y Armando, ¿verdad?
Sí.
Que están al pie del cañón. Atención, señores, porque según el New York Times, el Corral de la Morería, y entre comillas, es uno de los lugares que hay que visitar antes de dejar este mundo. ¿Cómo se justifica esa afirmación, Blanca?
Porque lo que vives allí es tan global, es tan intenso, que yo no he encontrado todavía las palabras para poderlo definir. Con la intensidad con la que vives, porque ¿cómo explica uno las sensaciones fuertes que se viven? ¿Cómo, cuando hablas de estar, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, enamorado, dice la palabra enamorado, pero realmente se puede definir el amor, esa entrega, ese no ver nada más que eso? Pues cuando estás en el corral de la morería, ya tu mente, ya no hay nada más que lo que estás viendo y lo que estás saboreando.
La afirmación del New York Times creo que se publicó antes de las visitas de personalidades del mundo del espectáculo, de la cultura, del arte. Estoy pensando, por ejemplo, en Omar Sharif, los Rolling, el mismísimo John Lennon, sí. El Beatle, que tiene una historia muy particular en relación con su local, con el corral de la morería. Sí. Entró para un ratito y salió a las 7 de la mañana, ¿no?
Sí. Sí, yo era muy jovencita. Ellos llegaron y ya había terminado prácticamente todo, ¿no? Y entonces se fueron, porque ya iban bajando los artistas. Pero de buenas a primeras llaman a la puerta y era Antonio de Olano con Lennon. Nuestro amigo, el gran periodista Antonio de Olano, y le dijo: Manuel, por favor, que es que mira, que quiere saber cómo se colocan las manos y cómo se pisan
las cuerdas. ¿Cómo se coge una guitarra española? Vale.
Claro, sí, sí, sí. Y bueno, allí empezaron y le dice mi marido a mi madre: por favor, doña Lola, no me deje usted solo aquí, nos quedamos aquí todos, así hacemos un grupito. Y ya no está uno aquí así vendido, ¿no? Bueno, pues nada, nos quedamos allí, bueno, salimos a las 7 de la mañana, sí, casi.
Bueno, lo que empezó siendo, oiga, déjeme ver cómo se coge una guitarra española. Desde luego, no hay o no había, y sigue sin haber mejor lugar para ver cómo se coge una guitarra española. Lo digo pensando en que con solo 16 añitos, es ahí en ese local, en el Corral de la Morería, donde Paco de Lucía,
sí, sí,
presenta su primer single. Luego haría lo propio con la presentación de nada menos que Entre Dos Aguas. Este año se cumplen 10 desde que falleciera el maestro Paco de Lucía. en febrero de 2014, 10 añitos. No sé si vio Camarón en directo esa presentación, pero era otro asiduo que también nos ha dejado, lamentablemente. Digo, asiduo del Corral.
Sí. Era, es que en el Corral de la Morería, a las 2 de la mañana, se hacía la mesa redonda del cante. Y Camarón, que era un niño que todavía no actuaba en Madrid, se iba allí a escuchar, pues, ni más ni menos que a Matrona, que ha sido la enciclopedia del flamenco, a tantos otros como, por ejemplo, eran seis las personalidades que se sentaban en esa mesa: la Fernanda, la Bernarda de Utrera, el niño Aznar Colla.
Lo mejor del momento, supongo.
Sí, no, el sevillano. Eran personalidades increíbles, y él sabía que eso lo tenía que ver y sentir en directo, no en grabaciones. Y allí estaba un niño, que era un niño, que mi marido le decía si quería tomar una Coca-Cola. Y decía, no, agua. ¿Sabes? Una cosa.
Pero no se quedan ahí las visitas a subrayar, Blanca, porque usted... no le conocía al principio, pero luego sí que le contaron quién era ese señor que se puso una boina cuando salió del local.
Uf.
Ese señor era el Che Guevara. Y también ha estado el Sa de Persia, que me dice un pajarito que su visita al Corral de la Morería tiene una historia de amor detrás. ¿Eso es verdad?
Sí, no, completamente. Mire, además, todavía está vivo, afortunadamente, Foforito. Es decir, la segunda parte de esta historia, que es increíble, no la sabíamos, y nos la cuenta Foforito en sus grabaciones con su hijo en el Corral de la Morería. El Sa de Persia estaba sentado con Soraya cenando, y en un lado del corral, del recinto, pues había varios jóvenes que estaban celebrando el final de la carrera de arquitectura.
Universitarios.
Sí, exacto. Y va una chica guapísima, le dice a mi marido que estaba ahí su zar, que ya era iraní, que quería saludarle, que por favor la llevara.
¿Y quién era esa señorita?
Pues Faradida.
Nada más y nada menos.
Y al año se casaron,
sí.
Y a la boda asistió Foforito, que está ahí vivo. Foforito... en esa noche se va con Faradiva y con los tunos y toda la comparsa de sus amigos de fin de carrera por Madrid. Y entonces le da una tarjeta Faradiva a Foforito, y al poco tiempo, al año y pico, pues resulta que recibe una invitación para que fuera a la boda. y fue.
Sí. Cante, baile y gastronomía, ¿eh? Porque tienen ustedes una estrella Michelin como local. No se me ocurre un mejor maridaje, ¿no? Buen cante, buen baile, buena carta. Es verdad que siempre se ha podido cenar en su local desde que se inauguró allá por 1956, ¿no? Lo que pasa es que la carta era otra. Era otra carta a la que es ahora. ¿Quién está al frente de esos fogones? Estrella Michelin.
Uy, David García, un genio, de verdad. Es decir, tienes que ir porque tú tienes que vivir realmente una experiencia única, y de verdad que... Te lo estoy diciendo, que si no fuera así, no te lo diría. Es decir, diría, bueno, a ver si va, ya verás que te va a gustar. Es algo que no tengo palabras para achucharte para que vayas.
porque, claro, han dado ustedes la vuelta a aquella carta de finales de los 50. Yo me he preocupado en saber qué se comía o se cenaba, mejor dicho, en el Corral en los 50, 60. Esa langosta termidor. Ese lenguado menier, ese sí. Salmón noruego.
Sí, noruego de verdad, no con los de ahora.
Ese solomillo.
Sí.
Que digo que ha evolucionado el flamenco y la cocina del Corral también ha evolucionado.
Claro, muchísimo, por la tecnología, las nuevas tecnologías que son fantásticas. Porque, y además están inspiradas en procesos de medicina, es decir... Tienen técnicas de preparación de los alimentos para que no pierdan ningún ápice de calidad, y todo eso son técnicas modernas.
¿Cuántos hay en cocina ahora mismo? ¿Cuántas personas
25.
trabajan? 25.
25 cocineros.
¿Para un local que tiene un aforo de?
De 110, 120.
Pues hay una buena relación, una buena proporción entre los que trabajan en la cocina y a los que atienden, ¿eh? En
sí,
la mesa.
Porque,
más los camareros.
Claro.
Más porque, camareros.
Claro, no. Y son 70 empleados en el Corral de la Morería, ¿eh? 70.
Pues gestionar eso no debe ser fácil, ¿eh?
Dificilísimo, porque es muy difícil porque tú te sientas y tú, cuando te sientas, no puedes estar 2 horas esperando a que te preparen algo y sea, además, hecho en el momento.
No, es que ya no solamente eso, Blanca, es que estoy pensando en gestionar eso, es un frente, y luego está el frente de las actuaciones.
Sí, sí, sí.
Traer lo mejor.
Sí.
Del mundo del flamenco a su local,
sí.
Que tampoco debe ser fácil.
Yo voy a todos los festivales, de no solamente españoles, también en Francia, sí, sí.
O sea, dedicación plena.
Dedicación.
Con la ayuda de sus dos...
Sí, no,
bueno,
no,
iba a decir
ellos
niños.
Ellos son los que dirigen el Corral. Yo esa gestión sería... Un artista no puede tener visión... De empresario. Un artista no es empresario. De hecho, los artistas que han abierto cosas lo han arruinado.
Le suele ir mal. Sí,
claro.
Incluso cogiendo negocios que iban bien, lo han arruinado. No sería la primera vez ni será la última, Blanca.
No, es así.
Blanca del Rey. Ella es bailadora por los cuatro costados, ella es coreógrafa, ella es estudiosa del flamenco y ella es responsable, junto a sus dos hijos, de uno de los santuarios, créanme que sí, del flamenco, iba a decir de España, del mundo. El Corral de la Morería. Arte, tablao, pero también buen mantel, ¿eh?
Sí.
Muy buen mantel. Gracias al señor García. Un placer, Blanca, de verdad, haberla tenido en la entrevista de Radio 5 en la Radio Pública de Radio Nacional. Buenas tardes.
Y yo de estar aquí.
La entrevista de Radio 5. Con Miguel Ángel Domínguez.